Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Les saluda Alessandro Leonardo. Y hoy no estoy con la gente que habitualmente está aquí en el programa ya, porque, bueno, voy a explicar eso en un momento. Pero ustedes deben saber ya un poco por qué estoy aquí para hablar acerca de un tema muy interesante, que es una continuación de un programa que hemos hecho anteriormente en este podcast, que es el remake de Rurouni Kenshin, que salió el año pasado, lo hemos visto, así que vamos a comentarlo. Primero recordarles que estamos en arrasdeanime.com, en iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast. Así que gracias por estar con nosotros, o conmigo en este caso, primero. Pero tengo aquí a alguien que va a estar hablando conmigo sobre esta serie al detalle, porque estuvo en la primera vez que hicimos el programa sobre Rurouni Kenshin, en la clásica, hablando de un posible remake, cuando aún eso era un sueño. Y ahora que pasó y lo vimos, vamos a comentarlo. Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando acá en Arras de Anime en esta ocasión? Sí, fue hace 4 años que hicimos esto, ¿no? Cuando hablamos, hicimos como una revisión de Rurouni Kenshin más general, ¿no? Hablando un poquito de todo así, muy, muy mixto. Y claro, lo habías puesto de título soñando con un remake de Rurouni Kenshin, ¿no? Y de pronto busqué el video, decía, se cumplió el sueño, amigos, ¿no? Y dije, me conmoví, ¿no? Entonces, así que es bueno estar acá. Te lo había dicho antes, habíamos coqueteado en hacer un programa de Kenshin otra vez. Creo que por los live actions que salieron, los del Jinchu, sí, los últimos dos, al final no lo hicimos. Pero al menos lo del remake aquí está, así que con ganas de hablarlo, porque generalmente... Ya, soñamos con este remake, ahora lo tuvimos, y la pregunta es, tal como típico título de video de YouTube, ¿valió la pena? ¿O está a la altura del mito? Creo que esa es la pregunta que venimos acá a responder. Igual uno va a decir un poquito, alguna sinopsis, alguna reseña para la gente que a lo mejor no ha visto el show y todo eso, ¿no? Pero imagino que la mayoría de la gente ya por lo menos está bastante familiarizada con esto. Pero creo que también hay que pensar ahí en la gente que a lo mejor llegó acá y digo, bueno, no conozco la serie, como de qué va un poco también. Pero creo que el tema principal es como responder esa pregunta.
Ajá. Sí, y bueno, no están aquí Patrick y Yuri porque no vieron la serie completa. O sea, si lo hubieran visto estarían acá, ¿no? Pero no se dieron el trabajo. Todos somos adultos responsables, así que... Yo tampoco he visto cosas que me han recomendado, entonces es comprensible. Pero bueno, es también curioso hacer el programa ahora juntos, Andrés, porque desde aquella vez, que fue la primera vez que grabamos un programa juntos, ahora nos conocemos mucho mejor, hemos grabado muchísimos programas juntos desde entonces. Y usualmente, ceñiéndonos a un tema específico, porque es revisar shows de wrestling y demás, aquí es un poco más distendido, ¿no? Hablando un poco de nuestras opiniones sobre Kenshin en general, la serie, así que va a ser divertido. Eso también para hacer un seguimiento al programa anterior. Pero a ver, de primeras, entrando al remake, yo puedo decir que ya había comentado esto en algún programa que hicimos también acá, que estaba contento con el planteamiento del remake, porque veía que estaban tomándose el tiempo, dedicando de pronto el espacio a las cosas importantes. A lo mejor podría haber querido, como fan, ¿no?, como alguien que ha leído el manga y demás, de pronto querer algún tipo de énfasis en alguna cosita más que tal vez no se hizo. Pero en general creo que hicieron un trabajo bastante bueno en adaptar el manga de manera más fidedigna, de poder cubrir, digamos, de manera no apresurada todo lo que era esta primera temporada, y terminó tal cual como yo había dicho que me gustaría que terminara, que era con la despedida de Kenshin y Kaoru, y con la entrada para lo que sería luego Kyoto y todo lo demás. Así que no puedo quejarme por ese aspecto, creo que lo hicieron bastante bien en estructura, y ha sido una buena presentación, tal vez para gente que no había visto Kenshin o no había leído el manga anteriormente, para engancharse a esta historia, que es bastante buena. Así que me gustó cómo hicieron el planteamiento de entrada y de pronto el desarrollo, tal vez podemos tener algún tipo de comentario más. Pero ¿qué te pareció a ti en general viendo la serie ahora, esta primera temporada que ya terminó?
A mí me encantó. De hecho, esperaba menos. Sí. Porque claro, había algunos remakes que habían sido un poquito decepcionantes. A ver, yo disfruté el de Shaman King, por ejemplo, que son historias un poco contemporáneas, comillas, ¿no? O historias muy similares en el sentido de su contexto. Bueno, tiene un anime que no terminó y ahora tienen un remake que va a abarcar la historia del manga de manera fidedigna. Pero no esperaba un Full Metal Alchemist Brotherhood o algo así, ¿no? No digo que esto sea así, ¿ya? O sea, aunque yo tengo mis problemas con Brotherhood, pero este no es el programa para eso. Es que, más que nada, yo te lo dije alguna vez, o sea, cercenaron la primera parte. Es como, bueno, sí. ¿Ustedes vieron el primer anime? Ya, apurémonos y lleguemos muy rápido a la parte que no adaptamos. Y me parece que varias cosas no pegan de la misma forma que en el original o en el manga. Pero bueno, después, cuando adaptan lo que les falta, es genial. Pero acá en esta serie en particular, creo que hace muchas cosas bien y hace muchas cosas mejor que el anime original, ¿no? Incluso cuando rellena mucho mejor. Y cuando se despega un poquito del manga, lo hace mejor y aporta y es complementario. O sea, si me preguntas, yo soy un fan nuevo, o sea, quiero meterme acá, ¿me voy al original o me voy al remake? Yo le digo, chicos, vayan al remake. Terminen la primera temporada y véanse Kyoto en la original, ¿no? O por último, incluso un poquito antes, véanse el prólogo de Kyoto, es cuando entra Saito, porque hay cosas que... Este es otro tema que también quiero hablar. O sea, sí. Cuando entramos en Kyoto, ya es como... Está bien, pero no es la original, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que es el Tokio, ¿no? El primer tercio, lo supera por mucho, ¿me entiendes? O sea... El combate con Aochi es mucho mejor, el combate con Jinei es mucho mejor, el fragmento con Sanosuke y su amigo.
Ah, sí, también.
Ryuta también. Sanosuke y su amigo rellenaron, pusieron cosas originales. También el anime original rellenó porque se inventaron un combate entre Sanosuke y Kenshin extra, que no pegaba nada. Porque en el manga es bueno, sí, se solucionó. Sanosuke se da cuenta, ¿sabes qué? Este ataque como que no vale mucho, ¿no? Así que me voy. Y el anime original como que se inventó una pelea con Kenshin y el remake hizo que enfrentara a Sanosuke y su amigo y se siente que es un arco de Sanosuke y como que enalza a los dos personajes, digo yo, tanto al amigo como a Sanosuke. Entonces, hablando de Tokio, el remake me parece que lo excede por bastante. También el otro tema es el soundtrack, y es gracioso el tema del soundtrack porque... El soundtrack de Rurouni Kenshin clásico brilla en Kyoto, pero no brilla tanto en Tokio. Entonces, donde empieza como estos tracks como legendarios y como que quedan en la memoria colectiva del fan de Rurouni Kenshin, no están en esta parte de la historia. Hay algunos tracks que están bastante bien en esa parte.
Incluso sobre todo, apoyados por la nostalgia, me imagino que algunos dirán, bueno, sí, esta canción de pronto me recuerda o me da todo el ambiente de Kenshin en los primeros episodios, ¿no? Pero es un poco más de haber visto la serie original y de pronto tener esos recuerdos asociados a la música, ¿no? Pero es cierto que de pronto la parte más fuerte de la banda sonora viene cuando llega a Kyoto. Así que esta primera parte ha sido algo criticada, o sea, en la comparación siempre, ¿no? De que la música no es tan potente para algunas partes y qué sé yo. Pero tal vez teniendo eso en cuenta, a ver si para la parte de Kyoto que viene ahora, que es la que es más conocida como la parte fuerte de pronto de Kenshin, hay un poco más de esfuerzo en hacer que la banda sonora esté como al nivel, ¿no? Que la gente de pronto tenga menos opiniones en contra de el ambiente con la banda sonora y demás. Porque han hecho, un buen trabajo en la adaptación, en poder tal vez cubrir vacíos que no habían en la primera temporada, en la serie original, con contenido del manga, que era importante también traer a colación. Y se han apegado más a historias que tenían más sentido porque eran todo según la coherencia del manga, ¿no? Mientras que en el anime un poco metían algunos elementos por aquí y por allá que no tenían mucha explicación de por qué, ¿no? Tal vez para hacer una serie que fuera dirigida a cierto tipo de público, ¿no? Pero me gusta cómo hicieron algo que fuera bastante fiel al material original, porque se nota que es gente que ha querido hacer este proyecto con la intención de hacerle justicia al manga, ¿no? Porque seguramente es una historia que querían sacar y ponerla como de la mejor manera posible, y sí, se hizo así. Pero sí, me parece que es una buena introducción. Y ya, si es que de pronto esta primera parte no ha convencido del todo en algunos lugares, con Kyoto tendrían que hacer un gol de media cancha, ¿no? Porque tienen todo ahí listo para poder hacerlo.
Sí, también quería enfatizar ese punto de que el equipo que está a cargo de esta serie como que se nota que ama la obra, porque Estos son para los hardcores más como uno, ¿no? Pero incluso los avances le ponen cariño y no lo ves en Crunchyroll o la plataforma, sino que en los avances incluso hay como storylines o como diálogos de los personajes y comedia. Hay una de Aochi que se envenena con hongos y escribe una carta para que lo lea. Estupidez así, ¿no? O sea, como que algunas son bastante, bastante divertidas, así que si le quieren echar un ojo, está en la cuenta, o sea, en el canal de Aniplex de Estados Unidos, ahí lo pueden ver subtitulado en inglés, todos estos avances de los capítulos de Kenshin, que son algunos bastante, bastante divertidos y reflejan como el cariño del staff por la obra. Pero quitando eso, creo que me parece que es muy sólida. Creo que para la gente que a lo mejor vio el remake y no conoce nada más, a lo mejor siente que no es como esto que te vuela la cabeza, porque es como esta parte de la historia es muy presentar personajes y el world building, o construir el mundo, ¿no? Cosas así. Y no es que tiene algunos arcos como lo de Uniwabanchu o algo así, que son un poquito, que son buenos, pero no es esta serie, no es, no sé, Jujutsu Kaisen, o que es plagada de acción, ni el pacing, que es de los noventas también, ¿no? Es Kyoto, que para mí, creo que para muchos es como de los mejores arcos del género. Y de hecho, ahora que hablé de Jujutsu Kaisen, que la temporada 2 fue contemporánea a este remake, y me decían, bueno, sí, Shibuya es uno de los mejores arcos del shonen y todo. Lo vi, me gustó bastante. Después vi Kyoto, después de ver el remake, y dije, no, Kyoto está como dos cabezas arriba, no me vengan con weas, ¿no? O sea, es así. Lo digo, soy muy fan de Jujutsu Kaisen, pero Kyoto me parece mejor. Sí. Me pareció mejor cuando lo vi muy, muy una después de la otra, porque tomé el vuelito del remake y lo vi con mi novia Paulina, que está en Arras de Lona y todo, ¿no? O sea, como que ella vivió el viaje de ser una persona que no ve Rurouni Kenshin y le gustó el remake, y después se vio Kyoto conmigo, entonces como que ya quedó arriba y vio las películas también y demás. Pero por lo menos, muy, muy fan de lo que han hecho. Yo creo que entraremos más en detalle con algunas cosas, o lo que nos gustó menos o más y demás, que ya adelanté un poquito, pero que podremos entrar en profundidad. No sé si quieres hacer algún tipo de presentación de lo que es la historia, o simplemente nos ceñimos a lo que es las comparaciones, o qué sé yo, ¿no? Pero nunca, no lo estructuramos, amigos. Así es como todo, una charla de dos fans nomás, simplemente esto.
Sí, bueno, o sea, si alguien ha llegado a este punto sin saber lo que es Rurouni Kenshin, de pronto la historia, es acerca de la era Meiji, que es justo después de las guerras de restauración en Japón, y es un samurái que participó en esas guerras y que ahora está retirado, básicamente, no es un vagabundo. Entonces está el proceso de la serie y la historia, es que este samurái quiere un poco dejar atrás ese pasado sangriento, ¿no? Y de pronto poder participar en esta nueva era de paz. Y por eso su característica es su espada, que tiene filo invertido, porque, o sea, el filo está en la parte de atrás, ¿no? Si se pueden imaginar. Así que al pelear, no mata gente, sino que solamente es como que los golpeara, ¿no? Pero como es tan hábil con la espada, igualmente es un tipo que es muy peligroso en peleas. Y por eso es que es todavía respetado, porque es como una figura legendaria, además de esas guerras de restauración. Así que básicamente ese es el inicio. Y la historia tiene mucho que ver con las circunstancias y los enemigos queriendo forzar a Kenshin a volver a ser esa persona sanguinaria del pasado, y su conflicto interno de poder resistir eso que el mundo de pronto quiere forzar en él, o mantenerse fiel a sus principios, ¿no? De poder realmente ser un hombre de paz ahora y proteger a la gente que ahora es como parte de su familia, digamos, ¿no? Ahora con la gente que conoce en la serie. Así que básicamente eso, ese debate interno, ese periodo transicional en Japón en cuanto a la política y demás, así que hay mucho de eso también. Por eso también es una serie bastante cargada de temas históricos, ¿no? Que a algunas personas de pronto les puede parecer que ralentizan la serie, sobre todo en esta primera parte. Pero pienso que es como una construcción del mundo, como tú decías, que es bastante valiosa y que hace que sea todo también bastante interesante y que te meta bastante en ambiente, ¿no? Aunque eso puede ser un poco un obstáculo para engancharse de primeras a la serie como con mucha fuerza, pero uno le va agarrando cariño, y sobre todo cuando viene la parte luego que es de más acción, es que como que todo llega a un punto en el que valió la pena invertir el tiempo al inicio, ¿no?
Sí, Y creo que es más cercana al manga porque a veces te da cosas más explicativas. Es más explicativa que la original, ¿no? Que a veces te pone algún narrador que te puede dar algún tipo de contexto más detallado sobre ese periodo que lo que, y eso no lo hacía la serie original. Sé que también el manga lo hace. De hecho, tengo el manga, lo tengo completo, me faltan un par de tomos. Pero sí hay un comentario, una narración o algo así que no tenía la original y te puede también ayudar un poco si es que no estás muy empapado de la historia del Japón, porque claro, nosotros no somos japoneses, y ustedes tampoco, que es lo que nos están escuchando. A lo mejor puede que haya una excepción, pero me refiero a que es poco probable. Y por lo menos ayuda un poquito, pero creo que en rasgos generales de esta obra es, bueno, es Kenshin este tipo como, ya lo sabremos más adelante en arcos que, no, que están por adaptar, ¿no? Pero es una especie de héroe del bando ganador que hizo que esta nueva era estuviese acá predominante en Japón. Pero claro, también no se romantiza tanto esta nueva era porque vemos también, y también se refleja en personajes como Sanosuke, que ok, sí, es la era Meiji, ¿no? Cambió todo, pero no es todo color de rosa, ¿no? Vemos abuso policial, vemos también gente corrupta del gobierno, y o historias de, no sé, como la de Sanosuke, ¿no? Que su, sus amigos fueron traicionados por el gobierno, o también tomamos un poquito el prólogo de Kyoto, ¿no? Pero también Chicho fue... Lo quisieron asesinar porque él sabía cosas y había, uh-huh, y le pudo haber pasado a Kenshin porque él estaba en el mismo rol. Kenshin tuvo la suerte, comillas, que no solamente era un asesino de las sombras, después pasó a luchar a la línea de batalla, a la vanguardia, y ahí es donde se hizo famoso de verdad, ¿no? Como un héroe de la restauración y no como un asesino de las sombras, como pasó con Chicho y que terminó siendo atacado y traicionado, lo que le pudo haber pasado perfectamente a Kenshin, ¿no? Entonces, está eso también. Que es bastante, bastante interesante y que eso ya se ve más centrado a Kyoto y demás, ¿no? Pero me parece que está bastante bueno el planteamiento y la construcción de mundo, aunque sacrificamos un poco, tal vez, no sé, esa acción o ese ritmo de vértigo, pero era muy, muy usual en las historias de esa época también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy muy fan de Yu Yu Hakusho, pero, o sea, tampoco es que empiece con un bank, ¿no? O sea, sin... No quería hacer el chiste, ¿no? Pero... pero es un poco eso, ¿no? Era usual que las historias se cocinasen más a fuego lento para esa época y después teníamos estos grandes arcos ya luego de las introducciones y todo, ¿no? Ahora es un poquito más al hueso y a veces agradece un poco que fuesen las cosas como antes con algunas series también, ¿no? Pero va más allá de gustos. A lo mejor le pones a un niño ahora el Dragon Ball y se aburre, ¿no? O sea, como que... De hecho...
Claro, ¿dónde está mi Skibidi Toiler, no? No sé, ¿dónde está mi TikTok, no?
Algo así. No, verdad, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, murió Toriyama y todo, pero yo cuando puse un Dragon Ball en Crunchyroll, me suscribí poco después de eso. Y me hice todo un revisionado. Y a veces es complicado, ¿no? A veces se hace un poco cuesta arriba porque el pacing no es bueno.
La vez anterior estábamos hablando de Toriyama y estaba mencionando lo de Dragon Ball Kai, ¿no? Que de pronto sería una opción, pero después recordé que, claro, muchos de los actores de voz no fueron contratados para Dragon Ball Z Kai por temas de dinero y demás, entonces te pierdes algo porque parte del encanto de Dragon Ball Z, al menos para la gente que lo vimos en su momento, es las voces, ¿no? El doblaje, que era muy bueno. Entonces, si quieres ver de pronto la versión resumida de Dragon Ball Z, estarías sacrificando el tener las voces originales en el doblaje. Y eso también es una experiencia un poco no tan completa, lamentablemente. Así que podría haber sido una salida, pero no lo es.
¿Sabes qué? Sí, lo de Kai me parece como la mejor forma de ver Dragon Ball Z, pero al mismo tiempo, sí, las voces. ¿Sabes cuál es mi problema con las voces? Es Gohan, porque es horrible. O sea, te llega a sangrar las orejas. Goku, ¿sabes qué? No me desagrada el Goku de Kai. También estuvo la película de Broly, la original. Y, o sea... No me desagrada ese Goku en contraste a Castañeda, pero Gohan es terrible y Gohan es muy importante en Z, entonces como que lo escuchas bastante. Y Vegeta te puedes acostumbrar un poco, pero Gohan es insufrible, la verdad, entonces es complicado. Y es lamentable, porque si tuviéramos el caso original, para mí diría, o sea, que chicos, vean, se cae, ¿no? Y el problema es que tú ves Kai en Crunchyroll o en, no sé, HBO Max o Max ahora, pero no está la opción de el audio japonés.
Ah, bueno, sí.
No, aparte, no, pero me refiero al audio. Estamos como centrándonos. Por último, escuchar el audio japonés, que a mí, ¿sabes qué? A mí me gusta el doblaje original. O sea, la.
Sí.
Bueno, sí. Goku es controversial. A mí me gusta, de hecho. A mí me gusta Goku en japonés. Creo que es como estás tan acostumbrado al latino, pero te acostumbras. Y hay momentos que hasta me gusta más que Castañeda, pero eso ya es otro tema. Y Vegeta me gusta más que René García, incluso, el japonés, cuando veo hablar original. Es más señorial. Como que el Vegeta de René García, que es genial, pero es como, brilla cuando es es como la furia, sobre todo, como cuando los momentos sí. Pero el Vegeta japonés es como más señorial. En verdad se siente que es principesco, ¿no? Como que a todos los mira por abajo, y le da un poquito, me gusta un poquito más el original de no me acuerdo cómo es el actor de voz, el audio de original Seiyu, para que seamos más un poquito uh-huh. más apegados del de Vegeta en japonés, que también es Reinhardt en Legend of the Galactic Heroes, que dije, por este papel lo castearon por Vegeta, ¿no? Que, pero bueno, ya no nos vamos a meter en ese tema. Y hablando ahora que hablabas de las voces originales, claro, este es un buen puente, Alessandro. Comparemos con, a ver, voy a sacar el doblaje latino de Kenshin, no me gusta, ¿ya?
Sí, tampoco.
No me gusta. Hay algunas voces que me gustan, como Saito, quizá.
Y eso que empecé a ver yo la serie con el doblaje latino, ¿no? Mucha gente podrá decir, claro, también. Como te encuentras con el doblaje latino en algún inicio, como fue con Dragon Ball, te quedas con ese y ese es el que prefieres en comparación con japonés y demás. Pero no, yo vi Kenshin completo al inicio, la serie original, con el doblaje latino, y puedo reconocer aún así que era malo, ¿no? Y prefiero verlo en japonés.
Sí.
Así que me acostumbré también a la voz de Kenshin en japonés, sí.
A mí también pasó eso, y más allá de que, por ejemplo, Chicho me gusta en latino, ¿no? Tiene su. Algunos tienen su encanto. No digo que todo sea terrible, pero la verdad en general no me gusta. Pero acá, comparemos los japoneses. El Kenshin original era una mujer, ¿no?
Sí.
Y está. Y el personaje de Kenshin, como un poco la gracia, sobre todo en la introducción, es que se ve un poquito más femenino y hace el contraste con este asesino despiadado, Batosai y demás, ¿no? Y acá celebro que haya sido un hombre, tengo que decirlo, porque siento que el switch a Batosai como que es más intenso cuando hace ese. Intimida más, ¿no? Tal vez funciona más en la comedia la voz femenina de Kenshin, que creo que hace un gran trabajo también, ¿eh? En su serie, sobre todo en Kyoto, donde Kenshin es donde más brilla como personaje. Pero en esta parte de la historia, al menos, me gusta más que sea hombre, creo, en esta ocasión. Creo que no extrañé a casi nadie, debo decir, del caso original, a excepción de Saito. Fue el único que sentí como, extraño a Saito. Extraño. Creo que murió, lamentablemente, el actor de voz de Saito original, pero probablemente no lo hubieran casteado incluso, pero lo hubieran contratado, probablemente aunque hubiera estado vivo, pero fue el único que extrañé. A lo mejor cuando ya escuche más Saito en Kyoto, porque está confirmada la segunda temporada y todo, gracias a Dios, a lo mejor ahí me termina ganando, pero fue lo único que extrañé. Así que Kenshin, que es como lo más importante, quedé contento con la elección del actor de voz para Kenshin en japonés. Así que no tengo mucha queja con el cast. Kaoru también me gustó mucho, es más, la escena de la despedida, aunque me parece muy superior a la original, creo que la actriz de voz hace mejor papel acá, o sea, en esa escena. Entonces, no tengo problemas con el casting de esta versión, así que genial, afortunadamente, ¿no? Tú, creo que eres de una opinión similar por lo que estoy notando.
Sí, porque, o sea, creo que lo importante con Kenshin es ese contraste entre sus momentos de mayor calma, ¿no? De incluso tirados un poco a la comedia. Y el momento en el que se pone serio, ¿no? Y tiene que darte esa sensación de que es realmente este asesino del pasado y que te parezca alguien peligroso, ¿no? Y el actor, la actriz original de voz, lo hacía bien. Creo que también por un tema de costumbre uno se va como que tiene ese contraste solamente con ver a Kenshin como es y la voz, que de pronto no es tan imponente, pero que tiene como algo secreto detrás, ¿no? Como eso de la peligrosidad, tal vez. Así que creo, o sea, me gustaba la voz original. Pero me parece que el trabajo que hace el actor ahora que tiene la voz de Kenshin lo hace igualmente bien en esos dos rangos, ¿no? En el primero, de que es más tranquilo, ¿no? De un poco más como una persona más calmada en esta nueva etapa de su vida. Y también puede tomar ese registro de ser el tipo, el asesino del pasado, y creo que en ese aspecto lo hace incluso mejor, como decías, así que me gusta. No voy a decir que de pronto es superior por mucho a la voz original, pero creo que nos deja tranquilos, ¿no? De que se ha tomado una buena decisión con el casting y que hace justicia a lo que es el personaje de Kenshin. Igual, también me gusta más la voz de Kaoru, ahora la nueva. Y Saito también, la original era genial. No me pareció tan diferente, en el sentido de tan diferente en calidad, la nueva. Y me imagino que ahora que tengamos más protagonismo de Saito en la segunda temporada, tendremos un poco más de tiempo para verlo desenvolverse en otras situaciones y verlo un poco mejor. Tengo un problema con esa escena, ¿no? De la pelea de Kenshin contra Saito, que llegaremos a eso. Pero me parece que están bien las voces. No tuve ningún problema con ninguna de ellas. Así que también ahí me quedé contento. Me quedé sin preocupaciones de cómo estaban adaptando y las decisiones que tomaban para la serie.
Sí, y hablando de las voces, cuando termina la serie te dan un pequeño gustito de las voces de Kyoto, ¿no? Y sí. Chicho, quedé muy contento. Quedé muy contento con Chicho, así que estoy arriba, porque la voz original de Chicho me encantaba y esta también me gustó bastante cuando lo poquito que escuché, que creo que es el mismo actor de voz de Shirogane en Kaguya-sama. Así sí. Que genial. Así que creo que una voz que me gustaba mucho era de Hiko Seiyuru. Algo escuché, tengo que verlo más en cuando sean los capítulos, porque me encantaba
que tiene Seiyuru. Algo parecido a lo de Kenshin, ¿no? De el lado como dulce y el otro lado más agresivo, así que también ahí era una voz también bastante reconocible por eso.
Así que bueno, estoy arriba con Kyoto. Ojalá hagamos un capítulo de eso, porque ese sí que va a tener mucho que a que sacarle, porque, o sea, es muy mitificado el arco de Kyoto, con razón. Y la original es una gran adaptación también. Así que creo que ahí es donde creo que va a ser más divisoria esta temporada que viene por eso, ¿no? Cuando tienes
sí.
Algo que está tan bien hecho, pero a lo mejor, bueno, no tiene ese soundtrack. O qué sé yo, ¿no? O sea, ya está este problema cuando entremos en la parte que nos disgusta un poco, que es justamente cuando entramos justo a Kyoto, ¿no? ¿Me entiendes? Es donde ahí cuando dices, o sea, está bien, pero no se acerca a la original, ¿no? Entonces, cuando vayamos a decir, esto está mejor, a correcto, ¿no? O cumple, y no es soberbio, no es excede las expectativas como era la original, que yo me leo, tengo el manga, me leo la despedida de Kenshin Nakauro y está bien, pero, o sea, ves las luciérnagas y a la música, la cabalgata rusticana, en vez del ending, que está bien, pero, o sea, otra cosa, ¿no?
Sí, no, era otra cosa. Te deja como... Se siente como una adaptación algo mediocre, ¿no? Y ese es mi problema. A ver, ahora sí, entrando, hemos hablado muy bonito hasta ahora de Kenshin y demás. Vamos a entrar a los problemas que tengo yo con esta serie. A ver, en líneas generales, lo que puedo criticarle a esta nueva temporada o esta nueva adaptación de Kenshin es que está muy apegada al manga, pero casi al punto de ser un defecto, ¿no? Porque es como que no se toman muchas libertades. Has mencionado algunos momentos, a veces que meten alguna cosita nueva, ¿no? Pero en cuanto a la presentación visual y en general de la serie, no se toman muchas libertades, ¿no? O estaba en el manga o no lo ponemos, básicamente. Y eso me parece que es un problema. En momentos en los cuales uno ve la serie original, te transmite una cosita más, ¿no? Que de pronto en esta nueva no hay. Yo en lo que más lo puedo mencionar es, por ejemplo, cuando Kenshin hace esa transición, en momentos cuando se enfrenta a alguien y vuelve a tener como esos vestigios de ser el Batosai del pasado, y se ven sus ojos, ¿no? Como le ponen un color diferente, un brillo, que te hace saber que algo ha cambiado. En este nuevo remake hay un cambio, pero un cambio solamente de pronto en la forma de los ojos, en la mirada, ¿no? Pero no hay un cambio tan visual como de pronto un brillo como amarillo un poco que te da a entender que algo ha pasado con el personaje que has visto hasta ahora, que de pronto te cae bien, no es un tipo amable, que quiere buscar la paz y demás, pero de pronto lo ves diferente, al punto de que dices, este me da una mala espina, ¿no? ¿Qué pasa detrás de esos ojos que brillan ahora de esa manera? Y en el remake no es así, o sea, te das cuenta de que hay un cambio, pero no es tan evidente. Y eso me parece que es una decisión artística en la adaptación original que a mí al menos me quedó siempre sonando, ¿no? Como que ese era algo que yo estaba esperando ver y no lo vi, lamentablemente. Y también, por ejemplo, en la pelea que vamos a entrar seguramente más a detalle ahora con Saito al final, también hay decisiones artísticas que me parece que en la original elevan mucho esa pelea, ¿no? Como el hecho de que caiga justamente el atardecer y que sea la noche tan oscura y los colores sean tan diferentes al resto de las partes de la serie, por ejemplo. Son cosas que no están en el manga, pero que elevan mucho la presentación artística de la serie en la original, ¿no? Y que, lamentablemente, cuando yo hago la comparación, siento que esta nueva tiene muchas cosas que son mejores, pero nunca me voy a despegar del original debido a esos pequeños detalles.
Sí, y ahí está, y donde más se nota es Kyoto, justamente. Entonces, ese es el miedo. A lo mejor, en su mayoría, puedo decir el remake es superior, pero cuando entremos a ese arco donde las fortalezas del anime, no solamente del material fuente, sino que la misma producción, donde se ve más fuertes, puede que esa segunda temporada palidezca ante estos ítems, ¿no? O sea, la música puede que no sea tan buena, la dirección puede que no sea tan buena, ¿me entiendes? Porque la serie es muy conservadora, como tú dijiste, en ese aspecto. Y como hablas de del combate de Kenshin y Saito, es como, bueno, en la original está la paleta de colores también. Van un poquito más lento, ¿no? Porque creo que metieron el acto cero, ya hablaremos un poquito también de ese capítulo adicional, que fue un material que se publicó después de que terminase el manga, y lo pusieron acá, y lo aplaudo, pero también al mismo tiempo hicieron que el prólogo de Kyoto fuera un poquito más con la aceleradora, un poquito más fuerte, y me hubiera gustado que se tomaran un poquito más de tiempo en esa parte, ¿no? O sea, el original se tomó un capítulo más, creo, y creo que ese capítulo extra lo sentí. Así que ese es el temor con la segunda temporada. Yo creo que van a haber combates que van a ser mejores, pero cuando lleguemos tal vez a estos combates grandes, temo, ¿no? Entonces, a lo mejor Kenshin contra el cazador de espadas va a estar mucho mejor en el remake, ¿no? Pero tal vez la de Chichi o no tanto, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Que a veces no solamente hay que, no solamente que la responsabilidad recaiga en la coreografía, ¿no? O en la animación, sino que también en otras cosas, ¿no? Como la música, como el pacing, y ahí está ese miedo. Pero el material fuente es muy bueno, creo que el casting de voces está también. También me puso feliz que el estreno sea en octubre y no en junio, julio. A lo mejor es más tiempo para que puedan hacer algo de calidad, y que ya se confirmaron que van a ser como 24, o sea, van a ser dos cours, o sea que por lo menos van a tener 24 o 26 episodios. Entonces, ya con eso son una cantidad de episodios que te deja contento, ok, lo van a adaptar bien, no se va a sentir acelerado ni nada por el estilo. Aunque no me sorprendería que puedan poner ahí el one shot que hicieron de Chichio, hicieron como una historia, que me parece como cuando conoce a Yumi, la cortesana, y que está bastante bueno. Me encantaría que lo adaptaran, así que a lo mejor lo pueden poner ahí. Así que veremos qué tal también Kyoto, que ahí uno tiene el miedo, o sea, puede ser, mira, ok, va a cumplir, pero no va a ser excelso, ¿no? Entonces creo que ahí la sombra de la serie original va a estar mucho más grande para esa temporada. Pero creo que la serie flaquea donde, en los momentos justo cuando la serie original es donde está más fuerte, ¿no? Y ese es el miedo. Creo que esa es como la conclusión con respecto a esta adaptación. Pero por lo general quedé muy contento.
Sí, ojalá que no se sienta tanto ahora que vayan a adaptar Kyoto, que de pronto digamos... O sea, esto es lo que no quisiera, ¿no? Es como cuando hablábamos antes de Full Metal Alchemist, que decíamos ya, Brotherhood es muy buena, pero si quieres disfrutar de pronto a mayor profundidad la historia, mejor mírate la primera parte de la serie original o la adaptación original de Full Metal, ¿no? Y es como que ya no quisiera tener que, si voy a recomendarle Kenshin a alguien, decirle ya, mira, mírate el remake, pero para la segunda parte, mírate la original del 96, ¿no? Es como que para eso estás haciendo un remake. Ojalá que no sea el caso de que sea inferior en la presentación artística, como hemos dicho ahora. Sobre todo que, porque ahora, por ejemplo, las partes en las que a mí me dolió más fue esta pelea con Saito, como decía, y la pelea con Jiné, ¿no? Que también tiene un momento así con Kaoru, que está por morir, y Kenshin también reacciona de esta manera. Y hay una forma de ver a Kenshin que no veo en el remake, ¿no? Y son dos momentos importantes. En lo del Oniwabanshu y en la mansión y demás, ahí creo que estuvo bastante bien, no tengo ninguna queja. Creo que ahí lo hicieron bien todo lo que habían hecho en el original también, incluso mejor. Pero cuando veo dos momentos así, que para mí eran muy esperados y quería ver, tal vez por mis expectativas también, ¿no? A alguien de pronto no le interesa tanto y le parece que está bien. Pero con saber cómo fue la original y lo que me hizo sentir en su momento, es algo que me duele, ¿no? Y también la despedida con Kaoru, que era el final de la serie, el final de la temporada, y que podría haber sido muy potente, pero se quedó a medias. Entonces, si tenemos ahora el arco de Kyoto, que tiene varios momentos así, que uno espera que estén a la altura en la adaptación, y terminas diciendo, bueno, sí, lo adaptaron y es como si leyera el manga, pero no es mucho más, ¿no? Sería algo bastante triste si es que van a adaptar Kyoto así. Porque viendo el original de Kyoto, o sea, la serie del 96, son 35 episodios, de los cuales ya se han cubierto 4 en esta primera temporada del remake, porque es hasta la despedida de Kenshin, y luego ya el resto, como 31 episodios, son de Kenshin en Kyoto y toda la historia, ¿no? 31, sí, ¿cuántos dije? 35, claro, sí, 31. Tenemos 24 ahora en el remake, que creo que son suficientes para adaptar todo Kyoto si lo acomodan bastante bien, porque se han tomado el tiempo para hacer esta primera parte aquí, y Kyoto siendo todo un arco tan largo, tendrían que darse todo ese espacio para poder hacerlo, y ya luego hablaremos de lo que vendría después. Pero hay expectativas, yo quiero que salga bien, ojalá que... No sé si es que esto se ha comentado en algún otro lugar, de pronto que sea una opinión bastante más generalizada, como para que escuchen las críticas y digan, bueno, tal vez hagamos alguna corrección. O si la mayoría de gente está contenta y satisfecha con lo que han hecho, pero ojalá que me deje contento a mí también.
Sí, bueno, igual recordemos que la serie original traía algunos personajes originales también, comillas, como las niñitas, ¿no? El médico existía, pero no era tan predominante como la serie original, ¿no? Entonces, ahí puedes
¿te imaginas cortar algunas cosas? Que alguien haya visto la serie original y no leyó el manga y dice, ¿dónde está el médico? ¿Dónde está el viejito? Que aparece un ratito en un episodio y dice, bueno, ahí está, ¿por qué no lo usan más? ¿No? Pero bueno, no estaba en el manga, por tanto tiempo al menos.
Entonces, está eso, por ejemplo, yo tengo Kyoto fresco porque lo vi hace poquito, y antes de que Chicho y Kenshin pelearan, te pueden dar un video package de toda la rivalidad, así como... Entonces, es como que tienen donde cortar, ¿no? Entonces, a pesar de que el pacing del arco está bastante bien, me imagino que también hay cosas añadidas que pueden ahí sacar. Y también tengo esa esperanza de que pongan el one shot de Chicho, a lo mejor entra ahí. O si no, como episodio especial, a lo mejor, ojalá tenga 26 y no 24 episodios, pero si no, bueno, espero que adapten el arco y que no se sienta cortado o acelerado o qué sé yo, ¿no? Así que por lo menos estoy contento dentro de todo con esta adaptación de momento, pero están esos miedos, ¿no? Que ya se vieron reflejados con esos dos momentos claves en particular, ¿no? Que, o sea, la despedida de Kenshin y Kaoru y que se sintió como que está bien, ¿no? Pero ya, ¿no? O sea, como que adaptaron el manga, como tú dices, y solamente eso, no hubo un extra. Y el combate con Kenshin y Saito, que se sintió con mucho menos peso, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Tengo que ver lo de Jinei de nuevo, ahora que lo mencionas, porque quedé más contento con la nueva. O sea, por lo menos el combate. Tengo que ver la original.
Sí, sí, o sea, la coreografía, la pelea está bien, pero me pasa lo mismo que con Kenshin y Saito, que me faltó el momento de ver a Kenshin cambiar, ¿no? Y que se sintiera que hubiera un cambio de su personalidad más notorio que lo que fue en el remake. Eso nada más.
Sí, y hablando de la escena de Kenshin y Kaoru, la despedida, como las tengo frescas porque hice la comparación, el guión vi algunos cambios también, porque tendría que también leer el manga, pero es más expositiva la escena con Kenshin y Kaoru porque Kenshin le dice por qué se va, cuál es la diferencia de la combate con Jinei y con el de Saito. Dice, bueno, con Jinei me volví Batosai porque tu vida estaba en riesgo, pero ante Saito me volví Batosai, bueno, no porque sí, pero bueno, no hubo un motivo altruista, ¿no? Y en la original no dice eso. O sea, como que... ¿Y sabes qué? Me gustó esa omisión en la original. O sea, como, no había que ser por qué tan expositivo.
Claro. A lo mejor sí está en el manga, porque también comparándola... Porque vi el remake, volví a ver el original de la pelea con Saito y leí el manga para hacer la comparación. Y algo que me llamó la atención fue que en el manga, por ejemplo, en esa parte, toda esta conversación acerca del estilo del Gatotsu y demás, lo hace un narrador, que usualmente no está presente en la serie, ¿no? Pero en esta parte sí lo hace, y en el remake también hay un narrador que habla de eso. Mientras que en el original es como que Saito mismo cuenta, ¿no? Como que sí, del Gatotsu, qué sé yo. Es como que no meten un elemento que está en el manga por solo estar en el manga, sino porque de pronto pueden hacerlo de otra manera. Y está, creo que no tengo problema si es que lo hacen con narrador o no, solamente menciono ese recurso, ¿no? Así que en el manga, en la despedida, bueno, al menos en el remake, lo que sí recuerdo, porque esa parte sí la tengo muy clara, es la frase que sueltan por ahí cuando Kenshin está yéndose y está dándole la espalda a Kaoru, ¿no? De que sí, se fue el vagabundo, qué sé yo, que es tal cual como está en el manga, ¿no? Así que a lo mejor esa conversación sí está en el manga y por eso la quisieron adaptar tal cual.
O sea, la despedida, solamente ponen, no hay un narrador, ¿no? O sea, ponen básicamente lo mismo que dice el narrador, pero escrito, ¿no? En pantalla, y me parece mucho más efectivo por cómo se planteó la escena original con la música, la luciérnaga, todo, y que te metan el narrador, ahí como que te corta. No duele tanto el remake, porque está, la puesta en escena es totalmente diferente y ya, pero se nota que hay una sensibilidad diferente en una y otra en estos momentos. Así que bueno, ese es el mayor miedo con respecto a Kyoto, pero siento que a lo mejor van a tener un poquito más de dinero, también tienen más tiempo, siento que tienen un poquito más de tiempo para producir estos episodios, está más cargado un poco la acción de este arco, así que hay que tener fe. Me gustaría que hicieran el esfuerzo por rescatar algún track del original o un remix, por ejemplo en la de Shaman King rescataron, no sé si el opening de la original una escena, entonces por ahí puede... Algo pueden hacer, yo creo que el esfuerzo valdría la pena, no creo que salga tan caro, ¿no? O sea, qué sé yo. Ahí está como esa esperanza.
No es Tony Khan pagando euros para Brian Danielson, ¿no? O sea, no es tanto así.
No creo. Entonces, tengo un poco de fe. Y hablando de música, ¿no? ¿Qué te pareció los openings y los endings? Porque eso sí que es un punto fuerte de la original. ¿Saben qué? A mí el primer opening, ¿sabes qué? Me terminó ganando con el tiempo.
Sí,
como que también. me chocó al principio, pero después como que le agarré el gustito. El segundo un poquito más minimalista, y los endings creo que están bien, pero los endings creo que son muy superiores. Los openings también, pero ¿saben qué? Voy a defender un poco el primer opening. Me terminó ganando con el tiempo, así que voy a darle un poquito eso, porque visualmente también, obviamente, más de 25 años no pasan en vano, visualmente es muy superior. Por ejemplo, el opening de Kyoto me gusta visualmente, ¿no? Es, obviamente es conservador, no es dinámico, pero hay muchas ideas como la de las velas y cosas así. Pero por lo menos le voy a defender un poquito el primer opening, pero claro, el opening de la original es legendario casi, ¿no? El primero.
Claro.
Así que bueno, ahí.
O sea, te da una sensación de ser como esta parte inicial, ¿no? Definitivamente con la música un poco más lenta, un poco menos intenso, ¿no? Los visuales también. Es como la introducción. Y en este caso es como, no sé, si vas a venderle a alguien una serie nueva y quieres que esté apoyada eventualmente también en la acción, con samuráis y demás, ese opening como que no sería que te entre tanto por los ojos, tal vez, ¿no? En el sentido de cómo te da una idea de lo que va a ser la serie, porque eso se... Como que hay muchas escenas con las niñas, por ejemplo, y no sé, es como muy, muy citadino, ¿no? En lugar de ser un poco más de acción, como sí es el opening inicial de esta remake. Así que el primer opening también me gustó. Creo que termina siendo divertido escuchar, los visuales también son bastante buenos. El segundo un poco menos, porque como decías, es más minimalista y es como que no me deja demasiado, o sea, es un opening funcional y está bien, la música no es que sea mala, pero... No me ofrece mucho más, lamentablemente. Así que no me pegué mucho al segundo. El primero, sí, me terminó gustando.
Y hablando de las cosas originales, como para terminar de redondear este remake, ¿tú habías leído el acto cero o es la primera vez que te conociste esta historia de la doctora y todo eso? ¿Qué te pareció más o menos esta...? Porque en el contexto histórico, es que un poco... no se habla mucho esto, pero... Japón era un país muy cerrado, los occidentales y todo este conflicto armado... Se viene un poco de eso, ¿no? O sea, de abrirse más a la occidentalización. Se habla un poquito más de esto en Kioto también, con de estas potencias extranjeras que podrían colonizar Japón y todo. Pero ya hay una apertura más a los extranjeros por esta época y no se ve mucho en el manga, ni tampoco la serie original. Y creo que como que Watsuki dije, ya escribamos un poco esto y lo pusieron acá y creo que fue un poco agradecido. Pero ¿qué te pareció la historia así? Este capítulo original.
Me gustó, no recuerdo haberlo leído. Algo me dio la sensación de tal vez recordar con el tipo de la espada esta en espiral, ¿no? Pero habrá sido porque recordé algo de pronto de algún tipo de visual de otro sitio, ¿no? Pero no recuerdo haber leído esta historia. Y me pareció que estuvo interesante. Creo que justamente, así como lo meten en el contexto de la serie, ¿no? Es Kenshin contando una historia de su pasado y que tiene un poco... de también mostrarte a Kenshin en otras circunstancias también, ya después de la restauración, pero en uno de sus viajes como vagabundo y conociendo a una a una doctora, ¿no? Y todo lo que eso implica con su papel dentro de esa comunidad en la que estaba y cómo lo reciben los demás, no solo por ser mujer, sino también por ser extranjera. Entonces, me parece que estuvo bastante interesante. O sea, no sentí que fuera un relleno que me pesara, ¿no? Como que ya quiero pasar a lo siguiente, ¿no? Porque además decía, bueno, rellenen nada más, porque quiero que terminen con Kenshin despidiéndose de Kaoru, ¿no? Entonces, no lo sufrí. Me pareció una buena historia y creo que aporta también al ambiente de conocer un poco más de Kenshin y dar algo más de contenido también a la gente ahora en esa nueva remake, que tal vez no lo ha visto, o como en mi caso, no habría leído esta historia antes, que también tiene que ver con un material original de Kenshin.
A mí también me gustó y el final de la historia refuerza lo que viene después, ¿no? Con la despedida y todo eso. Así que lo agradecí. También, me gustó todo esto de que el rival usa un sable occidental y está como ese choque cultural. Y estuvo bueno. Me acuerdo que estaba molesto porque había terminado el arco de Rayuta y después se viene Kyoto, ¿no? Y dije, ya quiero ya, por fin, Saito y... me ponen esto por la mierda, ¿no? O sea, pero después quedé contento al ver como este arco. Entonces, y como bien dices, como que todo cerró bien con la despedida de Kaoru y Kenshin, y creo que tenemos una temporada bastante redonda para el... Este programa está mucho más centrado en como en comparar y no hablar mucho de la obra en sí. Bueno, tenemos el capítulo anterior, que sí que a lo mejor estaba usando micrófono ahí del PC directamente y tampoco había hecho un programa en mi vida, pero como creo que está bien, creo que salió bastante bien porque cuando uno le apasiona como lo que uno habla, las cosas salen mucho mejor. De hecho, estaba mucho más contento con ese capítulo que muchos de los primeros meses estando en Arras de Lona. O sea, me sentía mucho más cómodo hablando de Kenshin que, bueno, este evento, y era un podcast que tampoco era como mío, y era como... Era una fase de aclimatamiento, pero acá era todo más aislado, entonces estaba mucho más cómodo ahí. Así que creo que ese programa llena un poco más esos ítems. Así que a lo mejor se puede poner en la descripción si les interesa.
Claro. Comparen este remake con el original, ¿no? A ver si nos dicen, no, faltaba que de pronto un brillo en los ojos de Andrés, que de pronto me diera cuenta de que está pasando algo, ¿no? Aunque no había cámaras en ese tiempo, así que mala suerte.
Sí. Me gustó más la versión del 2019, ¿no? Que la del 2024. estaría interesante. Pero creo que son más complementarios, porque hasta pensaba decir, a lo mejor tendré que retomar algunas cosas del capítulo pasado, pero... Está el capítulo pasado y creo que salió bastante bien para ser la primera vez que grabásemos un programa. Así que bueno, ahí para los historiadores, ahí queda ese sueño de un remake que se terminó cumpliendo. Pero bueno, yo creo que quedamos bastante contentos en términos generales, pero sin algunas preocupaciones que podrían verse reflejadas en la temporada en octubre, ¿no? Que se emite ya esa temporada, pero bueno, o sea, el material fuente es muy bueno, así que creo que por lo menos lo vamos a disfrutar. Yo una vez te dije esto, Alessandro, después de grabar algún programa de Arras de Lona y comentamos un poquito de esto de Kenshin, me pasó que algunos capítulos los vi por segunda vez y los disfruté más porque no tenía en mi cabeza la serie anterior. Así que creo que a veces hay que verlo sin comparar tanto, pero es inevitable, lamentablemente, y en Kyoto va a estar muy presente ese sentimiento.
Sobre todo si es una serie que te ha impactado tanto y que tienes tantas cosas en la memoria, que ni siquiera tienes que estar buscando de pronto, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esta pelea? Sino porque la tienes grabada, ¿no? Al menos como uno que es fan, que ha visto la serie en su momento, y recuerdo, sin tener que haber visto, ¿no? Yo recordaba claramente la pelea de Kenshin con Saito, y sin tener que buscarla ya sabía qué cosa me iba a gustar y qué no. Y luego la volví a ver para reforzar mi opinión tóxica, ¿no? Sobre el remake. Pero bueno, es consecuencia de ser fan, lamentablemente. Y lo que te quería preguntar también, porque esta sensación me dejó también un poco el remake, porque sé que lo viste con Paulina. Yo también obligué a mi novia a ver Kenshin por primera vez. Y lo que yo creo que le faltó también un poco, no sé si será impresión mía nada más, pero yo recuerdo que cuando vi la serie original, sentía que había un poco más de énfasis en el romance entre Kenshin y Kaoru. Como que llegas a la parte final de la despedida y ya quitando el ambiente y todo de la despedida, que ya también es bastante bonito, sentí que, claro, nunca se dice que están juntos o que son pareja o lo que sea, pero uno puede sobreentender que algo está pasando ahí entre los dos, ¿no? Y que hay un cariño y de pronto esta despedida es fuerte también por eso, ¿no? Porque está eso de los sentimientos de uno y el otro. Y pensé que mi novia se iba a enganchar un poco más por eso, porque, por ejemplo, a ella le gusta mucho Inuyasha, que es un poco similar, ¿no? En el sentido de que está esta persona que es como que tiene un pasado y no está, no, como que no pertenece a su mundo, pero esta chica de pronto es quien termina de amansarlo, ¿no? Básicamente, y darle un lugar donde estar, que es junto a ella. Y a ella le gusta mucho Inuyasha, por ejemplo. Y pensé que aquí iba a haber un enganche similar, pero sentí que le faltó algo. No sé si fue porque, no sé, de pronto hicieron menos énfasis en eso, o es porque yo veía algo en la serie original que no estaba realmente ahí, o es mi impresión, pero no sé si te pareció a ti algo que vaya por ese lado, o qué opina Paulina al respecto, o qué pensaron sobre eso al menos.
Sí, no discutimos mucho del romance de Kaoru y Kenshin. Sí, creo que puedes tener un punto ahí, que tal vez ocuparan ese tiempo adicional para trabajar más eso. A lo mejor tendría que leer el manga y ver si es que también eso está más marcado. Y no simplemente la despedida pega más porque simplemente está mejor hecha por una serie que por otra, sino que también el material fuente aparte. Sí, porque recuerdo que todo lo de Megumi y Kaoru, esa rivalidad la recuerdo un poco más vívida a la original, ¿no? Por ejemplo, que esos como celos que tenía Kaoru por Kenshin y todo estaba más presente. Y creo que a lo mejor por ahí pega un poco más. Pero Inuyasha definitivamente tenía el romance como el centro y claro, Kenshin no es tan así. Entonces, creo que también son dos tipos de series. Por ejemplo, voy a hablar un poquito de live action. Por el romance, quiero hacer esta comparación, porque mucha gente le leía, o sea, bueno, sí, Kenshin tiene mucha más química con Tomoe que con Kaoru, y lo que pasa es que no hay romance de Kaoru y Kenshin casi en las películas, muy poquito, a diferencia de que tú tienes una película entera de Tomoe y Kenshin que desarrolla esa relación enteramente. Entonces, creo que es un poco injusto en ese sentido. Bueno, igual podríamos hacer una conversación de la SOA, así a veces como que Tomoe pega más fuerte que ahora en ese aspecto.
Claro. Pero ya podremos hablar en algún momento. Luego de Kyoto podremos hablar de cómo van a adaptar ahora la parte con Tomoe en el pasado. Uf.
Sí, 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 sí. Entonces, ojalá que adapten Jincho, que es como lo que más queremos, ¿no? O sea, porque claro, tenemos por último el arco de Kyoto genialmente en la original, o sea, pero queremos que vaya bien para poder por fin ver ese arco al completo. Animado, ¿no? Entonces ahí están las comparaciones. Ya llegaremos a eso si es que en 2 años más, si es que todo esto sigue saludable y porque después que uno queda, ¿qué puede haber la tercera guerra mundial, Alessandro? ¿Qué sé yo en 2 años más, ¿no? Entonces uno nunca sabe. Pero si todo sigue bien, ojalá estar acá y conversar el Jinchu, ¿no? Pero la de Kyoto, esa va a ser la conversación más sabrosa, creo, que de todas. Cuando termine esa temporada. Pero creo que podemos estar contentos en términos generales con el remake. Por lo menos no estoy tan cegado por la nostalgia y eso que he visto Kyoto miles de veces y todo eso. Así que por lo menos quedé contento con la serie.
Sí, sí, creo que al final se ha notado la pasión de la gente que lo ha hecho y el interés por hacer la serie como debe ser. A pesar de algunos detalles que podemos ir mencionando, como decíamos acá, pero también contento de que exista este remake, de que le hayan puesto otra vez interés a Kenshin como personaje y como historia, ignorando un poco al autor, tal vez, pero ahí vamos, ¿no? Así que bien con el remake y veremos qué nos depara ahora la segunda parte, en octubre, y si quedamos contentos también o no. Pero bueno, Andrés, ha sido un programa interesante otra vez para estar aquí juntos comentando Kenshin, que ya tocaba. Así que solo nos queda esperar a lo que vendrá ahora. Y si sale otro tema, de pronto a lo mejor te invito a un programa de Arras de Anime con toda la gente a hablar de alguna cosita, ¿no? Pero aquí estamos siempre con la disposición de hacer cosas en Arras de Anime y por supuesto también continuar con lo que hacemos al otro lado, ¿no? Que la mayor cantidad de gente me imagino que conocerá lo que hacemos, aunque quién sabe, a lo mejor no.
Sí, ¿no? O sea, el programa madre que es Arras de Lona, uno está sobre todo en Patreon, por lo menos yo, reseñando NXT con Paulina, reseñando contigo All Elite Wrestling. Así que bueno, agradecer a la gente que nos apoya y si les interesa el contenido que hacemos, ojalá se suscriba, claro está, para seguir apoyando esto. Y creo que también este programa por defecto, ¿no? Así que todo suma, ¿no? Así que ojalá lo puedan considerar. Y sí, si es que se da la ocasión o que justo coincide que estamos viendo algo y que quieras reseñarlo, y yo ya lo he visto, estoy totalmente disponible ahí para ver si es que las agendas coinciden, ¿no? Entonces, porque eso es otra cosa, porque no solamente estoy yo, también son tus amigos. Sí. Es complicado, ¿no? O sea, somos adultos, ya no tenemos 20. Así que es complicado, pero si se da, estamos a disposición. Pero por lo menos sí tengo ganas de que cuando llegue Kioto y se da la ocasión, poder hablarlo, porque eso sí que va a estar bastante, bastante entretenido de hablar. Así que hay ganas. Y eso, espero que sigan escuchando, que escuchen esto y que escuchen lo que les ofrecemos tanto en Arras de Lona como en este programa Arras de Anime, que estás ahí con tus amigos hablando de múltiples tópicos también ahí del mundo del anime y cosas fueras también, creo, si no me equivoco.
Sí, la próxima vez no voy a revelar de qué vamos a hablar, pero va a ser algo que no tiene nada que ver con anime, así que estén atentos a eso. Pero por lo pronto recordarles que estamos en arrasdeanime.com, en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, así que pueden seguirnos por allá. Y gracias por estar con nosotros en este programa. Así que de parte de Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.